La finestra d'Antonio Niebla.
Carlos V, lo que no es veu en la tele. Estimat oient, bona nit, Gemma, bona nit a tothom.
Hola, Antonio, bona nit. Aquesta setmana em sembla que ens vols parlar d'unes històries no explicades.
La història, Gemma, quasi tota la història està contada. La setmana passada vaig mirar un capítol per la tele de la sèrie L'emperador Carlos V. Cinematogràficament està molt ben realitzada. La imitació és magnífica i la història bastant rigorosa. Jo, Gemma, que trato de ser un narrador de Ràdio.7 i narrem part de la història, tampoc podem mostrar els paisatges i la decoració luxosa del vestit. I això és una pena, però bueno, explicarem diverses dades divertides que sorprendrà a molta gent.
Antonio, ampliaràs el que vas dir l'altre dia en el programa dedicat al mar de pintura de Josep Niebla, de les dones de l'emperador?
No tindríem temps, Gemma, per parlar de tota l'estona del rei. Saps on va néixer Carlos V d'Alemanya i primero d'Espanya?
Diria que a Bèlgica, a una ciutat que sembla molt maca, que es diu Gant.
Olé! A Gant fan dos plats gastronòmics que són molt famosos i molt típics. Un, les anguiles amb salsa verda. I l'altre, que també m'agrada molt, que era la sopa de muscles, que ho fan de 20 formes diferents. Bueno, Carles V va néixer al Palau del Príncep, al centre de Gant, i fa més de 500 anys. Carles era fill de Felipe el Hermoso i de Juana la Loca, que le deien la loca perquè a les dones que passaven de la ratlla de les conveniències socials li atribuïen la bogeria, la locura. Las enterraba en su habitación o en una torre aislada vigilada por los frailes guardadamas.
Segons la història, estava ballant i li va sentar malament el sopar.
Ui, sí, Gemma. A Juana le gustaba mucho la juerga y el baile también. Sí, sí. O sea que de loca, más bien animada, era animada. Y ballaba al que més li agradava, que per això era, pues, arxiduquesa. Aún no era reina, però, además, es bebia tot el que tenia alcohol. Però a la vegada li muntava constantment escenes de celos a Felipe el Hermoso davant de tota la corte, que lo posava com un boig. Diuen que estava molt enamorada del seu senyor i que, per una altra part, desapareixia en continu viatge com corresponia a la majoria del príncep.
Eren molt masclistes, no?, en aquella època, i tancaven les dones a les seves habitacions castigades i moltes vegades les maltractaven.
Perquè es portava malament, Gemma.
Ui!
No, eren unes bèsties, aquests tios. Eren bastant bèsties. Pensa, Gemma, que era tradició que els homes picaran a les dones. Sí, i molt més a les classes del poble, les populars. Inclús les mateixes mares de les donaven un bastó al marit de la filla perquè la mantingués ben sometxes. Bé, anem a parlar del Felipe el Hermoso. Quan marxava de cacera, que duraven a vegades mesos, va deixar l'arxiduquesa Juana al castell de Gant tancada. Bueno, a la porta del carrer, però el castell era molt gran. La Juana, que no era manca i a pesar d'estar embarazada organitzava festes i li encantava ballar, menjar i beure, i un dia, a les 3 de la matinada, al mig del baile, va sentir un retortijón a la panxa. Estava ballant i era a les 3 de la matinada, eh? O sigui que cadascú pensi el que vulgui. I va pensar que tenia d'anar al vàter, o a la letrina, que és com se deia abans.
És a dir, que a la pobra Joana se li va afluixar el ventre.
Es va ficar al lavabo, tota soleta, era a les 3 de la matinada, estava una mica alegre, tenia mal de panxa i en cuclilla a la letrina va començar a apretar. I així va néixer Carlos V. era primerissa i no tenia experiència i ni s'ho va donar ni contacte fins que no tenia el nen, el pobre nen, allà ficat en el forat a punt de caure per la letrina. No vull parlar d'escatologia, però el pobre nen estava molt brut, o sigui, fet un desastre. Com Juana I de Portugal tardava de sortir del lavabo, les dames de companyia, pensant que ocorria algun percance, van entrar i se van trobar amb tota la situació. La van avisar de seguida a la matrona i van enviar un emissari urgent per comunicar la bona nueva a Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, que era morenazo i guapo, i Juana la Loca era morena i ben parecida. Però el nen era ben ros, ben ros. De pel clara, aquesta estranya situació despertó algunes sospites que aprofitaren les males llengües, sobretot les franceses.
Antonio, amb això vols insinuar que hi havia algun marro? Com és que els pares eren tan, tan morenos i el nen tan rosset? Per mi que és una mica curiós, eh? No sé, però a mi em fa mal pensar.
No, si jo fos francès, pues, no comprendries més bé, però no. Gemma, no em miris així. Jo no tinc la culpa. Ante la duda històrica de la història, he repassat els diferents retractes que estan al Museu del Prado. De Felipe el Hermoso i de Juana la Loca, tots dos són ben morenos i de mentón afilado. Però el nen va sortir de mandíbula molt ampla, molt prominent, molt alemana, però que haja calma. També deien que el nen se'n semblava a l'avi del pare.
Ah, menys mal, perquè igual que jo, la gent de seguida malpensa, eh? Joana la Boja era filla dels Reis Catòlics.
Sí, Isabel y Fernando, los llamados reyes católicos, eran los abuelos maternos de Carlos V. Y los abuelos paternos eran Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña. De ellos, la pareja heredaron la Borgoña francesa, los territorios de Austria y el derecho de trono imperial. Y por los reyes católicos heredaron Castilla, Navarra, las Indias, o sea, todo lo que descubrió Colón y sus colonizadores, o sea, las Américas, Nápoles, Sicilia y Aragón, sí, y toda Italia. Bueno, ya sabe que la política de los reyes católicos fue tener muchos hijos y casarlos con herederas o herederos para ampliar el poder de la familia.
És l'herència que li van donar al nen Carles V quan va néixer, no?
Sí, sí, eso només per néixer. Però espera, Gemma, espera. Al complir un any, l'anomenen Gran Duque de Luxemburgo i Caballero de la Orden de Borgoña i del Tozón de Oro. Sus padres lo dejaron allá y marcharon, se desplazan a España porque, para que el niño también fuera nombrado sucesor de los reyes católicos. Y dejaron al pequeño un año al cuidado de Margarita de York. En el viaje, Juana y Felipe atraviesan Francia y acuerdan el matrimonio de Carlos V con Claudia, la hija del rey Luis XII de Francia. Felipe nombra varios maestros borgoñeses para la educación del niño, al que dejaron con Margarita de York. Y a la vez, Fernando el Católico, preveyendo que un día su nieto ocuparía el trono de España, envió a Flandes al humanista Luis Cabeza de Vaca, que era un filósofo español, para que aprendiera las costumbres de España y el idioma.
Ferran el Catòlic manava molt i als 15 anys li atorguen la majoria d'edat i l'anomenen senyor dels Països Baixos davant el poder general. Tota l'educació la té en francès, flamenc i alemany, però d'espanyol gairebé no en sabia parlar.
Sí, i a més lo parlava amb molta dificultat. Quan arriba per primera vegada a Espanya, un escribano de Castilla escribe en un castellano en la época lo siguiente: el joven Carlos es un mozalbete de exagerada y saliente mandíbula y por eso se deja bárbara para simularla. Es de estatura media y de complexión fuerte. se expresa con mucha dificultad en castellano. Pero lo que realmente ocurre fue una sorpresa para toda la corte que había allá, porque el rey tenía 17 años y llega rodeado de sus amigos flamencos, que nadie habla castellano, jugando y haciendo, cantándose bromas, y le reprochan que el futuro rey de España no habla español y además se pasa el día jugando.
La finestra de Antonio Niebla.
Realment l'imperi espanyol el van crear Isabel i Ferran amb els matrimonis de conveniència dels fills.
La jugada le va sortir redona amb el matrimoni de Juana i Felipe, el hermoso. I a més, el conveni amb la Iglesia Catòlica i posteriorment l'ortodoxa, que va lograr Carlos V. Fue muy sencillo, dicen. Él creó un grupo de asesores flamencos y alemanes, que eran los que lo rodeaban, además de amigos de su abuelo austriaco, y que al final logran que Carlos V sea el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto a los 17 años.
Carles era molt jove quan va rebre el títol que tenia el seu avi, Maximiliano I d'Àustria.
Bueno, evidentment Carlos V era una persona molt intel·ligent i en 4 anys tuvo la suerte de recibir las 4 herencias de sus abuelos. O sea, antes de los 20 años prácticamente había recibido los territorios de la Hamburgués de Maximiliano I, o sea, que era emperador también. Toda la Borgoña francesa de su abuela María de Borgoña. Las tierras aragonesas de su abuelo Fernando y los dominios de Castilla y todas las tierras conquistadas de la flota española de su abuela Isabel la Católica, quien a la vez regala a su hermano Fernando los territorios de Austria. Todos sabemos que Isabel y Fernando recibieron el título de católicos por la reconquista contra los árabes y ayuda de la Iglesia Católica.
L'Església en aquella època tenia molt poder, oi?
Sí, los papas y obispos eran reconocidos como hombres de armas y disponían de ejércitos mercenarios, cuyos servicios vendían al mejor postor. Por pedir a Dios por los demás, la Iglesia tenía el privilegio de cobrar diezmos a todo el mundo y a la nobleza. Los campesinos tenían que entregar una parte de la cosecha, animales y dinero al cura del pueblo o al representante de la Iglesia. Pero la auténtica guerra que duró durante varios años, Carlos la mantuvo contra Francisco I de Francia, que también tenía un sustancioso convenio con la Iglesia, o sea que la Iglesia cobraba diezmos y ayudas de Francisco I de Francia y de Carlos V, que estaba en España. Los poderes económicos y patrimoniales de la Iglesia que lograron fueron enormes y a buen seguro que no les cayó del cielo.
Carles V va estar tota la vida en guerra amb els turcs i amb la majoria dels països.
Ui, Gemma, les guerres van ser una contínua sangria econòmica i també li anava molt bé per esquilmar a tot el lloc on posaven els peus, les tropes. Entonces, viajar i mover les tropes con tot el material de guerra era muy lento. Les guerres duraven años y años, y referente a la guerra del turco o los otomanos, o sea, ya venía desde los reyes católicos. O sea, en 1516 o 1516, el príncipe de Argel quería expulsar a las tropas de Castilla, que habían conquistado todo Argel, y el que se llamaba Selim, el príncipe de Argel que se llamaba Selim, llegó a un convenio con el llamado pirata Barbarroja, que en aquella época todos eran piratas.
¿Y por qué le deían a unos piratas y a otros no?
Porque los malos siempre son los otros. Los que se visten de forma pintoresca, lo practican con otras religiones, esa gente son los malos. O tienen otro color. Nada más que por eso ya son malos, son peores, está clarísimo. Están más desmejorados que nosotros. Nos lo enseñan desde pequeño. Eso es una normativa humana en la mayoría de las razas. Pero continuamos con la guerra del turco. Barbarroja mató ya de entrada al príncipe Selim y se autonombra rey de Argel. Y aquí el cardenal Cisneros, que fue el hombre fuerte de la Iglesia, con Fernando I, el católico, y regente hasta la llegada del reino de Castilla, de Carlos V, envió a un hombre que tenía de confianza, que le hacía de secretario, que se llamaba Diego de Vera. Diego de Vera, que no tenía ni idea de guerras, lo envían con 8.000 hombres que salieron derrotados a la primera ante el pirata Barbarroja, porque Diego de Vera no tenía ninguna experiencia para mandar a la tropa.
Però vas dir que Francesc I de França va orientar el pirata turc.
Algo de eso sí que hay. Un año después, Gemma, Barbarroja atacó el territorio de Orán y se apodera de las ciudades tributarias de Tremecén, que era donde pagaban los tributos todas las mercancías que venían por el Mediterráneo desde Asia a Europa. El gobernador de allá entonces, de Tremecén, era Fernando de Córdoba, que un año después derrotó y mató a Barbarroja. O sea, que contra los turcos, España tuvo guerras durante 45 años seguidos. Allí tuvo problemas Miguel de Cervantes, por ejemplo, que allí lo hirieron y perdió un brazo. Bueno, no, se quedó manco de un brazo, inutilizado, no lo perdió.
Les guerres contra França van ser diverses i molt importants.
La rivalidad de Francisco I de Francia con Carlos V por tener el poder de Europa, la primacía de Europa, duró 23 años. Y tuvieron en los 23 años cuatro guerras. Parece que uno de los destinos que necesita el hombre, Gemma, es matarse los unos a los otros. Somos sanguinarios, vengativos, matamos por dinero, por dominar el territorio, por religiones, por banderas. Ay, siempre, siempre, Gemma, siempre la orilla blanca, la orilla negra.
Carles I d'Espanya i cinquè d'Alemanya es va casar moltes vegades i va tenir diversos fills, oi, Antonio?
No es va casar moltes vegades, no. Però, o sea, se casó bastante mayor, a los 26 años, con su prima Isabel de Portugal, que era nieta de sus abuelos, los reyes católicos. Estaba enamoradísimo de ella mucho antes de conocerla. La habían visto varias veces anteriormente. Y al final se casó en los Reales Alcázares de Sevilla, escogido por él. Tuvieron 6 hijos. El primogénito, que fue Felipe II, el que, digamos, heredó todo de Fernando el Católico, después de muerta su mujer, y fue emperador del imperio donde nunca se ponía el sol. Después la segunda se llamaba María de Austria, que se casó con su primo hermano, el emperador Maximiliano II, y agárrate, Gemma, eso que eran primos hermanos, tuvieron 15 hijos.
¡Mare de Déu!
Después nació Isabel y otro hijo llamado Fernando, que nació en 1530. Juana de Austria, que fue otra hija, que se casó con su otro primo, el príncipe Juan Manuel de Portugal. Juana murió a los 38 años. Después nació Juan, que murió al año de nacer. Otro hijo fue otro Juan también, que fue el último hijo que tuvo la reina. Y meses después la emperatriz Isabel murió a los 36 años en el parto desangrada. La mayoría de la descendencia de los Reyes Católicos estuvo muy afectada por las bodas cruzadas entre personas de la misma sangre.
També Carles V va tenir fills extramatrimonials d'altres dones, no?
Sí, va tenir reconegut oficialment 5. Isabel de Castilla, hija de la reina de Navarra y viuda y 12 años mayor que Carlos, que después de Carlos dejarla, después se casó con su abuelo, con el abuelo de Carlos, o sea, con el rey Fernando Católico, con quien tuvo otra hija.
¿Com? És a dir, m'estàs dient que es va casar amb l'avi del seu amant Carles V i va tenir una filla?
Sí. Sí. El avi la va deixar embarassada, sí. Però després d'haver tingut una filla també, abans amb el net. Una mica liada el tema, no?
Sí.
O sigui que l'amant tenia 12 anys, era una jove viuda, eh? O sigui, que tenia 12 anys, major que Carlo, com que va tenir en relació 4 o 5 anys. Després Gemma tuvo otra hija con Juana van der Gels, que se llamó Margarita de Parma, y fue nombrada por su maestro, el rey Felipe II, o sea, le reconoció, porque el padre le reconoció todo esto, esos fueron reconocidos, el padre Fernando I, pues la nombró su hermano, o su hermanastro, gobernadora de los Países Bajos. Después tuvo otra hija también con otra chica desconocida, que se llamó Juana de Austria, que murió siendo una niña, murió a los 8 años. Tuvo otra, que se llamó Tadea de Austria, que tuvo con Orsolina de la Penna, que fue una señora austriaca, que murió. Tadea, la hija del rey, murió a los 39 años. Y Juan de Austria, que era hijo ilegítimo, que fue el último que tuvo, el último ilegítimo que tuvo con Bárbara de Blomberg, que a la cual, pues, la historia española lo llamaban como Jeromín. Le pusieron el nombre de Jeromo porque lo pusieron al cuidado de unos amigos o colonos de Fernando el Católico, ¿no? Y más adelante, con el tiempo, cuando hubo el reconocimiento, le pusieron Don Juan y fue nombrado almirante de las tropas con su hermanastro Felipe II y murió a los 31 años. Una curiosidad de Carlos V, que en cierta manera era una cosa un poco extraña, ¿no? Porque montó su entierro antes de morir y quería ver cómo funcionaba el entierro. Y estuvo mirando y observando y poniendo pegas y cambiando cosas hasta que lo hicieron de la forma que él quería.
¿Cómo era posible, si estaba tan enamorat d'Isabel de Portugal, tenir tantes amants? ¿Tan atractiu era? Perquè si no, no s'entén.
Sí, Gemma. La Isabel, la mujer de su vida, tuvo, como he relatado antes, pues un embarazo cada año. Murió a los 37 años. Y Carlos murió a los 58. Con 58 años estaba desdentado, con gota, y estaba tan débil que falleció de paludismo. En cuanto a su atractivo, dicen algunas señoras que no hay nada más atractivo ni más erótico en un hombre que el poder. Y Carlos V era el hombre más poderoso del mundo y a la vez también era un romántico.
Penso que l'amor l'has de deixar, em sembla, per un altre dia, eh?
Tens raó, Gemma. Ay, sort que te tinga tu. Carlos se casó con una sola mujer y en Sevilla, en un palacio precioso. Quiso pasar la luna de miel con Isabel en la Alhambra de Granada. E hicieron un palacio que no tenían que haber construido nunca. Allá estuvieron instalados en la Alhambra varios meses. Y desde Sevilla, en los barcos que llegaban, un día descubrió un cargamento de especies, unas semillas negras desconocidas, que provenían de Persia. Carlos e Isabel las sembraron en una parte de los jardines de la Alhambra y brotaron claveles de un intenso color rojo. Hasta entonces, los claveles eran desconocidos. en Europa. Era una flor desconocida. Y en todas las ciudades donde vivieron, Carlos e Isabel, como prueba del amor que se tenían, sembraron claveles que llamaron la flor de la alegría. Una música para el récord, cristal apacible de la época.
Cristal apacible, céfiro sutil.
Estimats oients, gràcies i fins a la setmana vinent. Al meu costat, Gemma Pasqual, com sempre, la única.
La finestra d'Antonio Niebla.